feliz inicio de semana. Soy Luciana Sandoval y como cada día les doy la bienvenida a nuestro podcast de la Mesa de las Mujeres Libres. Este lunes, junto a las liberadas, conversaremos acerca de la reactividad emocional. Presta mucha atención.
Se puede definir como una respuesta emocionalmente exagerada hacia un hecho. Si eres una persona con alta reactividad emocional, es posible que situaciones que provocan ira y otras emociones tengan un impacto negativo para ti. Puede entenderse como una tendencia a vivir de manera más intensa cualquier emoción, no pudiendo controlarla y afectando así tu entorno y tus relaciones. Yo no sabía, chicas, que mientras nuestro cerebro se está como armando de su estructura y entendiendo cómo reaccionar, los niños y los adolescentes son las víctimas más frecuentes de estos arrebatos, porque al final son como arrebatos. ¿Ustedes conocen en promedio más a personas adultas que ya deberían de ser solventes en este tema emocional y sus reacciones, o niños y adolescentes que tienen esta condición?
Fíjate que para mí fue una sorpresa que se presentaba más en niños y adolescentes, porque yo creo que lo había podido identificar en adultos y entender y preguntarme por qué esta persona es así o por qué reacciona de esta manera, pero no en niños. Y quizás porque en niños creemos que es una simple pataleta, o porque el niño está de mal humor, o porque el niño está cansado, y no relacionamos que es esto lo que está sucediendo con el niño. Creo que en mi caso así lo veo, porque ayer que estaba viendo la información dije, qué interesante esto.
Sí, parece mentira, pero en realidad creo que hay muchas alertas que nos hacen pensar que no solamente niños y adolescentes, son todos, pero el niño no es una rabieta común, sino que está teniendo un episodio de este tipo.
Creo que es normal que sea más común en niños por el tema de que no tienen desarrollado su control emocional, todavía están probando con los papás a ver hasta dónde llegar, pueden ser pataletas, pero te das cuenta en ciertas situaciones cuando no es algo que esperes que, no sé, porque le decís que ya va a comer o se tiene que bañar, arme un zafarrancho. Eso es reaccionar demasiado, decirle un no y te hace pasar una vergüenza en público. Creo que también te hubiera agregado muchas veces, y dependiendo de la salud emocional de la persona, alguien de la tercera edad, muchos abuelitos se van poniendo como niños, van para atrás, y a veces es una forma de llamar la atención, es una forma de decirte me siento solo o sola, venime a visitar, mis nietos, qué ingratitud, no vienen. Pueden utilizar esa arma de manipulación, sí, aunque de forma inconsciente. Para mí, todos lo hacemos de una u otra manera, pero tenemos que aprender a controlarnos, a corregirlo. El problema es que no nos damos cuenta que lo detona.
Mira, y la persona con esta característica es el típico amargado, malgeniado.
No, o lloró.
No necesariamente.
O lloró, o miedoso. No.
Ya vamos a hablar de las características, pero creo que podría ser alguien que muestre como
que
cierta amargura.
Que nosotros catalogamos como el amargado, el constantemente.
El Grinch.
Y a veces decimos, y espérate que tenga más años. Porque relacionamos justo que con el paso de los años como que
se pones más gruñón. Ana Pao, ¿qué crees de
Fíjate
esto?
Fíjate que yo acabo de descubrir que en los niños esto se llama reactividad emocional. Yo pensaba que había tipos diferentes de trastornos, de todos los que hemos hablado, en los niños. Entonces, que a veces ciertos niños actúan de una manera diferente en el tema de las rabietas, que son más berrinchudos, que son más ansiosos, más gritones, por su personalidad o por ciertas características que el niño pueda tener o su entorno familiar que ha vivido en
también
casa. En adolescentes sí creo que los llevo a comprender, porque están en una etapa y en un proceso de cambio donde están pues como dejando de ser niños, pero no son adultos, entonces no saben como qué quieren, a dónde van. El estire y el afloje, hasta dónde me sueltan mis papás y hasta dónde yo voy a jalar y aguantar. Y sí me conozco un par de adultos y sí, comparto contigo el ejemplo que acabas de decir, que tristemente pues no nos damos cuenta, y pero ponte a ver, ya los tienen bien catalogados en las familias o en el círculo de amigos. Yo les digo Gargamel.
¿Se acuerdan? Gargamel, el de los pitufos,
que todo le molestaba, todo le
chocaba todas.
Yo así, entonces sí. Hasta me río a veces porque digo, ay, eso es medio Gargamel, ¿me entiendes?
Y es un exceso de ansiedad. No, y saben que tienen razón y ahorita vamos a hablemos un poquito porque creo que lo que han dicho es bien interesante con el tema que puso sobre la mesa Gina de que el adulto mayor no sí. Estaba involucrado acá. Pero el adulto mayor también suele caer en depresiones y dicen es clásico de la edad. Uh-huh. Y sí, cerebralmente vas generando menos oxitocina, por eso los abuelitos hay que mantenerlos estimulados, etcétera y todo. Pero ¿a qué me lleva toda esta antesala? Dice, ¿cómo puede afectar la salud mental y emocional de una persona el ser emocionalmente reactivo? Y dice que está ligado a conductas adictivas, a depresión, y que también la rumiación que surge en la adolescencia se vincula a síntomas depresivos. Uh-huh. Los adolescentes, ¿a dónde está? ¿Será que me quiere? ¿Será que le caigo? ¿Será que no le gusto? Y estás pensando todo el día en eso, que si te van a aceptar en el equipo de fútbol, que si te van a aceptar en la universidad que tú has planeado toda tu vida, que si tus papás te van a dar permiso y terminás drenado sí. De toda esa rumiación. Y eso, de manera constante, te puede llevar a una depresión.
Claro, y creo que hay diferentes situaciones. Hay quienes genéticamente o uh-huh. Su tipo de personalidad los lleva a ser más reactivos. Creo que entran también las personas uh-huh. Altamente sensibles, uh-huh. Pero tal vez no como gruñones, sino que no soportan una crítica, la frustración, todo es trágico, todo es nadie me quiere. La victimización muchas veces es una reacción desproporcionada uh-huh. A algo que te hayan dicho, un jefe que te critique y te dice, no me parece que digas esto, uh-huh. Como nosotras, vaya, ay, no me gustó cómo me manejaste en la mesa, no me voy, no me quiere, ajá. Todo el mundo está contra
el
mí.
El trabajo no sirve.
El trabajo no sirve.
Te dicen
yo no
que dramáticos le llaman verdad. Algunos.
Son dramáticos.
Mira,
yo
dicen
creo
que esas personas también, ahorita lo que estás mencionando, qué buen ejemplo diste, que depende su estado de ánimo, cómo esté.
También.
Todo. Haz de cuenta, de mí depende si yo voy a estar feliz y ustedes están felices. Ah, pero si algo no está bien aquí, entonces yo no voy a estar bien. Ellos dependen
muy
de su entorno.
Dependen de un bien. Entorno, exacto. Y hablemos del entorno porque ya pasamos, bueno, ya vimos qué es, ya vimos más o menos la vinculación entre la parte emocional depresiva, adictiva y la rumiación. Ahora hablemos un poquito de las causas. Y yo creo que lo que Ana Pao siempre ha levantado como bandera, la crianza, el entorno emocional que te hizo esa arquitectura de tu cerebro, tiene mucho que ver. Si tú creciste en un ambiente con pocas habilidades familiares, empáticas y de comunicación, sos un caldo de cultivo perfecto para que esto te suceda y sea un drama para cada cosa. No te enseñaron a gestionar esas emociones. Es bien duro, pero en muchos hogares nos pasa. Y ahora que hay tecnología de por medio, que los papás están a merced de que el niño coma con un celular, menos vamos a tener adultos que sean menores, o sea, que sepan manejar en menor cuantía las reacciones.
Sí, yo creo que nos falta escarbar, hacer un escaneo. ¿Qué nos detona? Todos tenemos una debilidad. Hay quienes no soportan el tráfico, reaccionan en el tráfico, uh-huh. Gritan, se pelean, sacan armas. Bueno, ya hemos visto lo que puede pasar.
Sí, sí.
Hay quienes no soportan una mala nota y tiran todo. Yo no sirvo, sí, ya no voy a estudiar. Hay quienes también son demasiado reactivos con el tema de en las parejas, niñas. Y esto es un poco lucha de poderes. Una observación, una mirada que te puede hacer tu pareja de algo que a lo mejor, no sé, no le gustó la comida. O te dijo, ay, Luciana, ya te he dicho, no hagas eso porque mira lo que pasa. Ay, vos siempre en mi contra. ¿Sabes qué? Me voy de la casa, agarras las maletas y haces la gran pantomima y todo porque show. No voy a soportar que me critiques. O le sacas, uh-huh. Le das la vuelta a la tortilla y le dices, pero vos hace 3 años no recogiste la ropa sucia y entonces ya ves. Entonces se vuelve aquello.
Tóxico. Una guerra campal.
Tóxico.
Mira, pero esto está muy relacionado también con una baja autoestima.
Sí.
O sea, la persona que reacciona así es porque realmente no sabe cómo defenderse. Siempre, cualquier cosa siente que es en su contra. O sea, internamente se siente menos, se siente poco. Y la manera de cómo hacerse sentir es a través de esas reacciones abruptas. Entonces, al final sí, es un temor interno que tienen y por eso muchas personas, en lo que nos mandó Moni, hablaba de esa persona que siempre cualquier frase, cualquier palabra, cualquier mirada, como decía Gina, cualquier gesto es contra él.
Es que es una de las características. No, el exceso de susceptibilidad es alguien que cree que el mundo entero está pendiente por en cómo iba vestido. Por mí lo estás diciendo. Tienen el río hasta Pachito.
Sí. Sí, o el ego un poco inflado.
Ajá. Entonces, la primera vimos que era un entorno desadaptado, un tema de crianza, de familias. La segunda, que puede también rescatarse, son egos susceptibles. Dice, esa herida que siempre está abierta y que tú crees que entras al pasillo, ay, ya todo el mundo me va a ver. Ay, ya van a ver si vino temprano o si vengo tarde. Ay, es que cuando parqueo, ese señor siempre me está viendo. Ay, es que ya va a decir tal cosa. ¿Crees que también está el mundo entero con sus ojos, con una nubecita encima tuya y no es así?
Son personas también inseguras. Mucho.
Sí, lo que dijo Lu.
También en muchas ocasiones, porque yo quiero pensar que a veces no tienen estos arrebatos hacia todas las personas. Malamente uno lo hace con las personas más cercanas a ti, que son las que te aguantan. El ejemplo de los hijos, de la pareja. Pero muchas veces le agarras tigre a una o a uno en sí. Y sabes que yo siento que lo hemos platicado aquí, ese famoso efecto espejo. Te ves tan reflejado en él o en ella que ese es como ese luchita de ego, de poder. Yo quiero pensar que muchas veces sucede.
Por eso, inseguridad, ego susceptible y un entorno desadaptado en tu infancia son como las tres características de ese entorno que es necesario para desarrollar ese exceso de susceptibilidad, ese techo de cristal o ese río Pachito, como usted quiera llamarlo, con cualquier dicho a lo salvadoreño. Ahora, usted puede tener personas Gargamel a su lado, puede tener a personas que no tienen herramientas emocionales, o las personas paz, altamente sensibles, que son primas hermanas de estas. Pero usted, ¿cómo se da cuenta? Quiero saber si es que está pasando por un mal momento o si es una constante en su vida. Las características de una persona emocionalmente reactiva son: existe un vacío emocional, son personas que no están llenas, que tienen sentimientos de soledad, esa idea constante, es que a mí nadie me entiende, es que solo yo y mi mundo, y nadie es como yo, y realmente nadie me quiere, y algún día voy a encontrar a alguien que me entienda. ¿Qué otra característica?
Nada es suficiente.
Nada es suficiente, ajá.
Meritocracia, muchas veces fueron consentidos en algún momento y todo lo que hacía o dejaba de hacer tenía un impacto bien fuerte en los papás. Pongámonos en el hijo único, porque no solo es desvalorizar al niño y no dejarlo expresarse, a veces es hacer que el niño se exprese por todo y que saque las emociones y cree que todo el mundo le tiene que aguantar una rabieta ya de adulto o un exabrupto o que siempre estás a la defensiva.
O que todas las cosas le tengan que salir como él las quiere.
Eso, el perfeccionismo.
Y no aprenden a manejar la frustración.
Total. Y por eso sobrereaccionan. Claro.
Sí, yo creo que las personas sumamente perfeccionistas tienden a estar así, porque como las cosas no son como ellos creen y deben, se explotan.
Yo le agregaría a la gente con esa dicotopía o distopía, dicotomía de pensamiento, que son rígidos, que todo es blanco y negro.
Si
no está aquí, está mal.
Eso es una de las como subcaracterísticas dentro de la inseguridad, que dice, las personas inseguras suelen desarrollar una clara rigidez psicológica, que es lo que tú estás diciendo.
Es bien difícil agradarlos.
Hay dos de las características de estas personas que quisiera como ampliarle un poquito, porque cuando usted empieza a rascar, se da cuenta que hay muchas cosas que vos decís, wow. Y una es las que interpretan las palabras como amenazas. ¿Cuántas veces, y a veces yo me he incluido en un WhatsApp, te mandan un audio y al audio tú le escuchás el tono y podés como, ya no puedes salirte de ese cajón porque estás interpretando hasta un timbre de voz. Pero cuando te mandan un texto frío y tú sos una persona emocionalmente reactiva, yo lo puedo leer de una forma y tú lo puedes leer de otra. Imagínate, y me puso, voy a ver a qué horas tengo tiempo de llegar. Como que si te... Yo podría decir, mira, pero te puso, ay, voy a ver a qué horas tengo tiempo de llegar. Todo es con tus emociones. Los WhatsApp se prestan mucho para que estas personas emocionalmente reactivas, los WhatsApps escritos,
los textos,
vos le pongas tu emoción como lectora.
Sabes también que yo creo que a veces logramos confundir mucho. Recordemos los famosos lenguajes del amor. A veces la manera en que una persona te demuestra su atención, te demuestra su cariño, su afecto, su empatía, es con una sonrisa o es escuchándote o es viéndote, no necesariamente es... ¡Ah! Y mira, ¿me entiendes? Hay unas que son bien efusivas, hay otras. Y a veces uno se lo toma diferente. Entonces dices, es que no reaccionó mi pareja como tuvo que haber reaccionado.
Y es la que sensible a mí me dijo, sos tú.
¿Mande?
La emocionalmente reactiva sos tú.
Entonces creo que ahí también tendemos a confundir un poquito y a veces ponerte hacia la defensiva.
Y hay que ponerse, esto es empatía, pero también hacia uno.
Sí.
Porque creo que vos podés ser el problema, ya sea que no entendés o asumís, porque todos asumimos, lo que siento, lo que te está diciendo el otro sin preguntarle, o tú asumís que tu carácter te lo tienen que aguantar tal como es, pero no has escarbado, a lo mejor hay heridas o malas costumbres de relacionarte con alguien, malos recuerdos, niñas, a veces cómo reaccionamos a veces cuando alguien te recuerda a una persona que a lo mejor te hizo daño, sí, o te caía mal en el colegio, y vienes y conoces a alguien y con esa persona no te nace, entonces inmediatamente te dice algo, es como, ¡ash! Y eso es que te recuerda una
mala experiencia. Estás activando un sesgo.
Y estás reaccionando ante ese sesgo, aunque no hay razón.
Sí, es bien injusto para la otra persona. Ajá. Y estás desajustando tus emociones por un sesgo mental de una experiencia pasada.
Que nada tiene
ahora,
que ver.
Con estas personas todo es desgastante. No es una vez a las mil.
No, es constante.
Es constante. Es siempre, siempre desgastante cualquier tema. Puede ser desde que le viste que el color de los zapatos no te combinaba ahora hasta que te le quedaste viendo. ¿Y por qué me está viendo? O sea, son personas que se sienten intimidadas con el mundo, con las miradas, con las frases, con los textos, con todo. Siempre están como un canguro, con los guantes,
sí,
así,
a la defensiva.
Puestos. Otra dice que rara vez logran regular sus sentimientos. Esto me lleva a pensar que es una constante. Uno puede tener exabruptos y reaccionar de manera desproporcionada como cualquier ser humano, claro, pero cuando se vuelve una constante, quiere decir que usted está frente a una persona de estas.
Frente a una relación tóxica, Moni, ¿hasta dónde vas a permitir tener una relación así? Imagínate qué triste tener a una pareja, tener a un familiar cercano, tener un hijo que no sabes ni cómo dirigirle la palabra porque no sabes cómo, si está de buenas, si está de malas, si le molestó porque hoy llovió o si le molestó porque te rascaste la cabeza. Qué difícil. Creo que ahí la tarea es de uno, el aprender a poner límites, porque si no, el que terminas perdiendo eres tú. Tristemente, lo más difícil es ser con los hijos.
Mira, pero, y en la información que nos dabas, hablaba de que todos, mejor no le dicen nada, o sea, que van normalizando y mejor van dejando, esa persona es así, pues hay que ser así, pero todos son conscientes de cómo es.
Ahora, y eso es tóxico.
Es súper tóxico. ¿Esa persona será consciente de que tiene un problema? Yo creo que en la mayoría
no. Yo creo que no. Porque
no,
si vos sos consciente, no es como el caso tan dramático del narcisista, ¿se acuerdan?
Sí,
que
no.
Es el no.
Nunca, o sea, sabe.
Nunca sabe. No, y se muere sin saber. Pero creo que es un poquito difícil de darte cuenta, porque siempre crees tener la razón. Como haces un drama, vos te crees tu propio drama.
Y te convencés de que todos están en contra tuya.
Sí, mira, nadie me quiere y siempre
me
es así.
Nadie me aceptan.
Te voy a decir una cosa. Yo sí quiero pensar que a veces estas personas que suelen actuar de esa manera, claro que saben que las palabras tienen poder y hay cosas que salen de su boca que dañan a la gente. Y claro que lo saben.
Pero justifican,
que lo normalizan, y es lo que dice Luciana, al rato todo mundo, así es, entonces ve, este señor o este sujeto, que no pasa nada en el momento de levantar la voz, de hacer esto, de decir esto, que lo normalice y dice, aquí el que manda y el que tiene el poder soy yo.
Hay costumbre. Eso cree la persona, porque a veces es un secreto a voces.
Ajá.
Y todo el resto dice, mira, ni le pare por
no, es que te dice
ya van a reaccionar, no sé cómo, ya van a...
Entonces, hasta te advierten, mira, va a venir una persona, una tía que es súper intensa, vos seguirle la pila.
Sí, no le vayas a hablar de tal cosa porque aquí se arma la guerra. Yo creo que a veces, no creo que sepan, pero sospechan o saben que a lo mejor no tienen la razón en un conflicto, en una pelea, en lo que sea, pero con tal de no dar su brazo a torcer porque se sienten chiquitos o chiquitas al perder en una discusión que a lo mejor ni tiene,
¿no?
Tonta, sí. Pero no quieren perder el hecho de decir tengo razón, entonces miden fuerzas, pero yo creo que es para ellos subirse
y bajar al otro y ellos mejorar su autoestima. Yo creo que es una forma a veces hasta bien infantil, sí, de lidiar con esa baja autoestima. Lo que no hemos mencionado, y estaba viendo un tipo que decía, aquí no solo es de reaccionar de más, ¿qué pasa cuando te paralizas ante algo que tuvieras que reaccionar, pero te supera la emoción y te paralizas?
Es un tipo de reacción emocional sensible. Sensible. Solo que en vez de hacerlo con gritos, lo haces con un parálisis.
Sí,
que
huir.
Igual es.
Ajá. Que si necesitas huir, alguien te está amenazando físicamente, pero
y
vos.
No puedes hacer nada.
Tenés un trauma o algo y te quedaste ahí, te van a sonar.
Y la llena,
sí, y te van a sonar, ajá, y te la vas a aguantar porque no has superado eso. Y siempre vas a ser víctima. Yo creo que esa es una parte de ser extrasensible o muy reactivo, pero,
ahí estás pero
por
hablando
dentro
de la víctima, al que el que se siente, al que le grita, el que es emocionalmente
no
reactivo, le grita a alguien y está como que no se controló y el otro en vez de reaccionar se queda paralizado
el reactivo puede ser el que ni piensa y dice lo que se le viene a la mente, ajá, y te hiere o te golpea, sí, o iracundo, vaya, por decirte, el llorón, pero están sacándolo. Y hay otros dos tipos. El que huye, que tampoco está bien, porque no soportás nada
es
que te
evitativo
haga sentir. El evitativo, pero no te salvás de la emoción y probablemente
te
enfermas.
Sí, 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 sí.
Y está el que se paraliza.
Sí, tenés toda la razón.
Y son diferentes maneras de ser reactivo emocionalmente de forma exagerada, solo que no lo ves.
Y sabes entonces por qué
viene la depresión.
Y eso
es peligroso.
A ver qué interesante.
Depresivos,
son depresivos. ¿Por qué? Porque vienen aquellos ataques de ansiedad
o los vicios.
Vienen los ataques de pánico porque como no sabes expresar tus emociones, lo que hemos platicado aquí.
Te las chupas.
Ni gestionarlas.
Ni gestionarlas, te las quedas y está dentro ahí esa rabia, está la ira, está el rencor, está la tristeza. Entonces, tu cuerpo y empieza todos esos ataques.
Y por eso los vicios.
Por eso está tan ligado con la rabia. Con la depresión,
sí,
con la ansiedad, porque cualquiera diría, bueno, ¿y por qué va a estar triste o por qué se va a deprimir si logró sacar, ajá, toda aquella bomba y metralleta de furia y bandió a medio mundo? Pero en realidad a veces la reacción, y qué buen eje el que tú has puesto, no solamente la reacción del grito es la válida de hacerte audiblemente notar, sino que también...
Guardarte.
El tragarte todo, el tragarte y el quedarte todo sin palabras y que después viene hasta esa sensación de culpa, sí, porque no reaccioné.
Porque no hice
y porque
nada.
No hice nada. Oigan, y porque no le dije tal
fíjate,
cosa.
Y la rumiación.
Fíjate qué punto tan interesante ahorita que estamos, y tú lo tocaste con los niños con el tema digital. ¿Cuántas veces no ha sucedido que tú dices, ay, mira, en la familia calladito, calladita, tranquilita, y a través de las redes sociales es una ventana
también
para expresarse ellos o ser totalmente opuestos a lo que son con su familia?
Agresivos.
Sí. O sea, son otra cosa. ¿Cuántos artistas no nos ha tocado ver ese otro lado que es totalmente diferente?
Y son personas muy ansiosas, y como ya tengo que ir cerrando con esto y todos los temas emocionales siempre convergen muchas veces en las mismas palabras, acuérdense que la ansiedad es precursora de la depresión, o muchas veces ya teniendo un episodio o crisis de depresión está ligadísimo a la ansiedad. Y las personas gárgamel, las personas gruñonas, muchas veces no es que sean gruñonas per se, es que están viviendo un estado de ansiedad permanente. Y todos creemos, o la mayoría, yo hasta hace como un año y medio entendí que la ansiedad se puede manifestar de diferentes formas. Y una de sus manifestos son el estar enojada, irritable, el estar a la defensiva, el estar el mundo en contra mío, nadie me quiere, es que nada me sale bien. No solamente es aquella persona que pasa así y que no puede dormir y que pasa haciéndole al pie así o pasa rascándose la cabeza. No, la ansiedad puede ser aislamiento, que es un poquito lo que tú decías también, me aislé, me paralicé. La ansiedad puede ser periodos sostenidos a lo largo del tiempo de ser gruñón, de estar irritado, y todo esto tiene que ver con una hiperreacción.
Sí, y el alcohol, las drogas. O sea, imagínate, sí, no te peleas con nadie, esa la tenés a tu favor, pero vos te estás destruyendo porque tu salida, tu escape es olvidar.
Por eso las adicciones.
Yo creo que todas coincidimos en que esto, la raíz está en tu niñez.
Sí. Sí.
O no. O sea, estamos analizando ya actitudes adultas, pero
¿cómo podemos identificar que un niño puede caer en esto? Ay, o sea, puede tener esta
reactividad. Vamos a leer un saludo y después discutimos para el cierre esa parte. A ver, tenemos un saludito. Yo no alcanzo a ver, niñas.
¿Lo leo?
Sí, aquí lo
tenemos. Saludo, mis lindas liberadas, un fiel televidente de su lindo programa. Bendiciones y felicidades a las dos lindas mamás. Acá nos saludan desde Azacualpa. Chalate, ay, gracias.
Saludos.
Que nos escriban para que vean que aquí nos encanta leer cada uno de sus comentarios, mi liberada.
Así es, nos encanta recibir esos mensajitos de su parte.
Gracias. Bueno, cerrando el tema, me gusta ese cierre, Lu, que es esa pregunta, ¿cómo sabemos si un niño está siendo emocionalmente reactivo o le valemos esa hiperreacción porque le han quitado un juguete, porque por algo? Yo creería, y ahí no soy educadora, no soy psicóloga, que tú como mamá, si es que no tenés, que tú sos la mala influencia, porque si tú también hiperreaccionás, el niño lo va a copiar.
Sí.
Yo creo que como papá es la primer tarea y estar de la mano con los educadores, porque hay quienes te dicen, mire, el niño no le pueden ni agarrar la lonchera porque se le va como tigre al niño que se la agarre. O fíjese que solo le quitaron el fresquito, compartió un snack y se tiró al suelo, hizo show. Tú tienes que ir viendo hasta dónde el niño es justificado o hasta dónde está el niño siendo proclive, porque le estás dando un caldo de cultivo probablemente en casa, que se haga un adulto así.
No, mira, y tú como padre. Un suceso impactante.
Un trauma.
El niño también puede ser, ¿verdad? Claro. Una pérdida también puede desatar esto.
Castigos desmesurados.
Tú como padre de familia, ¿sabes si tu hijo ha vivido algo duro?
Sí.
Y a veces como papá te da miedo, no te da miedo, sí, miedo a afrontarlo o pena reconocerlo ante obviamente los profesores, ya sea de su kinder o de su colegio, y a veces, muchas veces, muchas familias tratan de escribir una historia después que no es verdadera, ¿me entiendes? De tapar el sol con un dedo. Entonces yo creo que cuando no se atienden las necesidades a temprana edad, con los expertos en el tema de psicología, guiarte como papás para saber cómo gestionar tu ambiente familiar, no lo vas a lograr.
Yo te diría un test. Correcto. Los test psicológicos son una buena herramienta que antes no teníamos. Si el niño puede tender a la ansiedad, el niño pueda tener problemas en el colegio, que le hicieron bullying, todas estas cosas van minando, todo lo que mine la autoestima del niño, creo yo que debería ser como parte de los factores a poner atención. Y lo otro, estos test para ver si hay ciertos padecimientos, un déficit de atención, hiperactividad o ansiedad, ahí te da
todo eso, y ahora tiene todas esas herramientas inclusive en línea. Espero que le haya gustado, que le haya servido y que haya sido también una herramienta más que las liberadas ponen sobre su mesa para que usted desarrolle más empatía y una buena gestión emocional con los suyos.
Gracias por escucharnos. Si quieres conocer más de nosotras y nuestro contenido, te invitamos a sintonizar nuestro show de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 o por medio de la app TCS Go. Y no olvides que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @liberadas_tcs. En nuestra próxima entrega platicaremos acerca del control parental, protección o invasión de la privacidad. Te esperamos.